Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Espectacular repunte, casi sin precedentes, en la llegada de migrantes en la ruta canaria en los últimos días. A lo largo del fin de semana y en las primeras horas de este lunes, han llegado a las islas, fíjate, un total de 20 embarcaciones, 9 cayucos, 8 pateras y 3 lanchas neumáticas. Se calcula que con una cifra que supera los 1.160 migrantes. Eso, repito una vez más, 1.160 a lo largo de todo el fin de semana y las primeras horas de este lunes. Pero es que si alargamos el recuento, hasta el pasado miércoles nos quedamos con 27 embarcaciones y más de 1.700 personas llegadas a nuestras costas, en 6 islas diferentes. Así las cosas, los servicios están absolutamente colapsados y los recursos no dan para más. Aquí en COPE hemos hablado con Marcos, trabaja en salvamento marítimo y nos confiesa que ante tal volumen de personas, los rescates son cada vez más peligrosos.
Y por parte de salvamento, pues nada, seguimos con falta de previsión ante este tipo de llegadas. Y las operaciones de salvamento, pues al final, con tantas salidas y con esta carga de trabajo, pues se vuelven más inseguras, tanto para las personas que se rescatan como para los propios trabajadores de las unidades.
La preocupación es latente en todos los ámbitos, desde la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, la SEAR. Su delegado en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, denuncia que la situación es dramática, con más de 50 personas fallecidas y lanzadas al mar en los últimos días.
Es intensa, es dramática, por el número de fallecidos que se producen. En estos últimos días hablamos de alrededor de 50 personas fallecidas y que fueron lanzadas al mar desde la embarcación en la que venían. Y rutas que suponen un alto riesgo y un alto peligro para la vida, pues por las condiciones del mar, por las amplias distancias y también por la fragilidad de las embarcaciones.
Un dato más que debes conocer para tener una perspectiva global de todo este asunto. Y es que a falta de recuento de alguna de las pateras llegadas en las últimas horas, hay un mínimo de 64 menores llegados que se unen a los más de 5.500 que permanecen en los centros de acogida en Canarias. 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos claves informativas de la mañana que pasan en gran medida también por la resaca electoral que nos dejan los comicios europeos. Daniel Pinedo, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Pues sí, vamos a repasar, si te parece, los resultados de las elecciones europeas en Canarias que sitúan al Partido Socialista como ganador, aunque por poco más de un punto sobre el PP. Es una de las tres comunidades autónomas donde ha ganado el PSOE junto a Cataluña y Navarra. Revalidan su escaño los canarios Gabriel Mato del Partido Popular y el socialista Juan Fernando López Aguilar, que esta mañana en COPE Canarias celebraba que el ascenso de la extrema derecha y del populismo en España no haya sido tan alto como en otros países de la Unión Europea.
Junto con el Partido Popular hay una clara mayoría proeuropea de las urnas del 9 de junio por parte de España, con una representación de ultraderecha antieuropea menor que en un buen número de Estados miembros y en algunos de ellos muy principales, como es el caso de Italia, como es el caso de Francia o como es el caso de Países Bajos, todos ellos fundadores. Ni le cuento Alemania, donde los neonazis han emergido como segunda fuerza.
El otro canario que seguirá en Estrasburgo, como decía, es el palmero Gabriel Mato, que reivindicaba que su presencia en el Parlamento Europeo va a servir para defender los intereses de las islas.
La gran ventaja que tiene votar al PP en Canarias es que no va a ser una voz aislada. Vamos a dejar ya lo de los acentos, pero lo que vamos a tener sobre todo a favor es que cuando yo haga una propuesta pues tendré 189, 190 votos defendiendo y apoyando nuestras pretensiones, nuestras demandas, nuestras inquietudes, y eso es absolutamente fundamental.
Lo del acento venía a ser el recado que dejaba Gabriel Mato a Coalición Canaria, cuarta fuerza en las islas, por detrás incluso de Vox. Los 68.000 votos que han sacado los nacionalistas han servido, una vez más, para poner en el Parlamento Europeo a la candidata del PNV, que era la número uno de la candidatura en la que se integraba Coalición Canaria. Algo que se ocultó durante toda la campaña, pero que esta mañana Carlos Alonso lo destacaba para asegurar que los soberanistas vascos van a defender propuestas para el archipiélago durante los próximos 5 años, aunque lógicamente sin él.
No cuento mucho, entre comillas, ¿no? Yo creo que es el papel que la coalición tiene que tener, para que los asuntos canarios estén encima de la mesa de manera constante por parte de CEU, ¿no? En el Parlamento Europeo. Hay un acuerdo previo entre todos los partidos de la coalición, tanto el PIB de Mallorca como nosotros y PNV y Feroe Abay, para llevar los asuntos que interesan a cada uno de esos territorios al Parlamento Europeo a través de la coalición, ¿no?
La coalición en la que estaba, Partido Balear, Geroe Abay, que son la marca del PNV en Navarra, el propio Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria. Y otro de los protagonistas de las elecciones europeas ha sido el polémico Alvise Pérez, que con su agrupación de electores extremistas denominada Se Acabó la Fiesta, cosechaba 3 escaños. Fue la cuarta fuerza en Canarias, la quinta, con 42.700 votos, por delante Guillermo de Sumar, donde se integraba, recordemos, Nueva Canarias, y de Podemos. Con una altísima abstención, solo ha votado el 41,56% del censo electoral en Canarias. Te cuento, si te parece, los ganadores en cada municipio de Tenerife, nuestra isla. El PSOE gana en 16 de los 31, lo hace en La Laguna, Tegueste, Tacoronte, La Matanza, Puerto de la Cruz, San Juan de la Rambla, Los Silos, Buenavista, Guía de Isora, Adeje, Arona, Granadilla, Arico, Fasnia, Güímar y Arafo. El PP vence en 13, empezando por la capital, Santa Cruz, también El Rosario, Candelaria, Vilaflor, San Miguel, El Tanque, Garachico, Icod, La Guancha, Los Ralejos, Santa Úrsula y La Victoria. Y Coalición Canaria solo ganan 2 municipios, habituales bastiones de los nacionalistas por otra parte, La Orotava y El Sauzal.
Llama la atención, desde luego, que en Canarias Coalición Canaria sea la cuarta fuerza política, superada por Vox, y desde luego uno de los principales titulares de la revisión, también en Canarias, como quinta fuerza de esa agrupación de electores de Alvise Pérez, un activista conocido por su actividad en redes sociales, fundamentalmente en la red social Twitter, también tiene 500.000 de seguidores en Telegram, pero que desde luego es un fenómeno a estudiar. Creo que son, hablo de memoria, Dani, 46.000 votos los que tuvo esa...
En Canarias 42.700.
42.700, perdón, 42.700 votos los que ha sumado Alvise Pérez y su congregación de electores, y desde luego, insisto, es un fenómeno a estudiar que se ha creado en las redes sociales, que se ha creado en Twitter y que a partir de ahí se ha hecho con 3 euros.
Alvise Pérez, que estuvo en Ciudadanos, en UPyD primero, después Ciudadanos, se pasó a Vox y ahora pues ha formado su propio partido.
Efectivamente. Gracias, Daniel. 10 y 11 minutos, por supuesto, que tenemos para ti abiertas nuestra central de WhatsApp en el 6-10-10-80-11. Después, en el tiempo de análisis, vamos a analizar también estos datos con nuestros compañeros periodistas. 6-10-10-80-11, si tú quieres ir adelantando también tu análisis. Recuerda que en Twitter somos cope-tenerife, que en Facebook somos Cope Canarias, así que tienes todas las plataformas abiertas ya para interactuar con nosotros. 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este martes 11 de junio, Herrera en Tenerife, desde el Wine Tour organizado por Excelsia Canarias. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán lo más destacado de la gran cita para los profesionales del vino, desde el Hotel GF Victoria en Costa Adeje. Martes 11 de junio, vive la radio en directo en COPE más Tenerife, desde el Wine Tour organizado por Excelsia Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Llega la solución SATE del líder en fachadas. Junoterm, de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Isa Boats presenta Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall, del 11 al 18 de junio. Acércate al sur de Tenerife y encuentra lo último del mundo de la náutica de recreo. Rígida, semirrígida, motores Mercury, accesorios para disfrutar del mar y la pesca. Además, acompañados de vehículos de todo tipo, desde deportivos de alta gama a utilitarios y SUPs con precios muy especiales. ¡Te esperamos! En Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:15, vamos con nuestra noticia del día, siempre con de la mano, ya lo sabes, de Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Las cifras hablan por sí solas. 1.160 migrantes, 20 embarcaciones, 9 cayucos, 8 pateras, 3 lanchas neumáticas. Seguro más de 50 personas que han fallecido o que han sido arrojadas por la borda sin vida. Digo mínimo, porque serán posiblemente muchas más. Números que nos ponen los pelos de punta. Números detrás de los cuales hay personas. Migrante, con nombre y apellido. Y nos preguntamos realmente cómo están los recursos ahora mismo en Canarias. Hasta tal punto, y qué esfuerzos están haciendo. Hasta tal punto que las diócesis de Canarias han tenido que tomar parte en el asunto. Voy a saludar a Jesús Alberto González, que es delegado de Migraciones en la diócesis nevarense, aquí en Tenerife. Jesús Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una Guillermo. Situación que no sé cómo la calificarías, pero realmente es que ponen los pelos de punta a escuchar todas estas cifras, Jesús Alberto, ¿eh?
Pues una situación dramática, el drama de la migración forzada es una realidad que a la que evidentemente cuesta, no podemos acostumbrarnos, cuesta acostumbrarse y realmente es ciertamente preocupante. Y sobre todo la pérdida de vidas, ¿no? O sea, realmente es una situación que llega a ser insostenible y que como sociedad tenemos que habrá que tomar una serie de soluciones que posibiliten el que esta situación no siga siendo de esta manera, ¿no?
Como sociedad tenemos, hay que tomar soluciones, pero las soluciones que nos llegan desde Madrid, desde Bruselas, parece que son manifiestamente insuficientes, José Alberto, ¿no?
Sí, y realmente las políticas van más basadas en el control de fronteras, más pensando haciendo mucho más hincapié en eso más que en la posibilidad de facilitar incluso el desarrollo en países de origen y garantizar que haya una migración organizada, ¿no? Ciertamente y con vías seguras, ¿no? Sí.
Claro, sí, efectivamente.
No pinta.
Por eso más que nunca hay que poner en valor la labor que hacen colectivos como ustedes, como las diócesis. No hemos escuchado, estamos escuchando a lo largo de la mañana aquí la programación de COPE Canarias, pues agentes implicados, hemos escuchado a la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, hemos escuchado a personal de salvamento marítimo, pero ustedes, las diócesis de Canarias, están intensificando la atención a estas personas migrantes a través de un proyecto que se llama Hospitalidad Atlántica. Cuéntame en qué consiste esto, Suso.
A ver, el proyecto Hospitalidad Atlántica es un proyecto que surge de la inquietud no solo de las dos diócesis canarias, sino de todas las diócesis que están en el entorno de la ruta atlántica, que son 10 países y unas 26 diócesis las que están un poco involucradas y que ha comenzado un poco a dar pasos para coordinarnos mejor como iglesia que está en esta zona concreta del planeta, para ver de qué manera podemos garantizar sobre todo el el que realmente las personas que migran, cuando toman la decisión de migrar, lo hagan de la forma más segura posible, ¿no?
Sí.
Pero también trabajando todo el tema de la sensibilización en origen, de que la gente las personas sepan realmente qué es lo que se va a encontrar, qué dificultades van a tener también para que puedan tomar la decisión, no lo hagan inconscientemente, ¿no? Y bueno, se están empezando a dar pasos en un proyecto, una iniciativa que se está empezando a canalizar. Llevamos ya 2 años de encuentro con las distintas, poner en común a las diócesis de estos países no es una cosa que sea ágil, que sea fácil, pero sí. Se están empezando a dar pasos, como es la elaboración de una guía de recursos en cada país, que la gente, que las personas lo puedan tener a disposición en un formato móvil. Eso es una cosa que hemos ido avanzando. Y luego también el impulsar el trabajo en red para que, por ejemplo, se pueda fijar población en origen con el apoyo de las iglesias en los distintos ámbitos.
Porque
¿no?
el diagnóstico que ustedes tienen es que la gran mayoría de estas personas no saben lo que se van a encontrar cuando llegan. Es decir, porque la labor que me está diciendo, la primera vía que me estás comentando es esa, es decir, explicarles a esta gente qué les espera cuando llegan. Ellos, un altísimo porcentaje, no saben lo que les espera, o vienen con más información de la que pensamos.
Yo creo que vienen con información, pero a veces la información puede ser incluso sesgada, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues es una forma de garantizar que realmente tengan la información que sea veraz, que sea fiable y que por lo menos a la hora de poder elegir si inician la ruta migratoria, lo hagan con toda la conciencia. Cada vez fluye más la información, ciertamente, y las personas se comunican, pero entendemos que a veces hay distorsión de esa información que les llega en origen y que ciertamente eso puede no dar un poco la idea clara, ¿no?, de lo que supone la ruta, de los peligros de la ruta. Ciertamente eso es un tema que está planteando cómo hacerlo, porque no es fácil, porque ciertamente hay que hacerlo en las lenguas originarias, tiene que ser un mensaje que sea veraz, que sea creíble, que crean que es un tema disuasorio, sino que realmente se cuente realmente lo que pasa. Y
claro,
es una
ustedes,
de las vías,
¿ustedes creen que a través de este programa, es decir, cuando ellos tengan esa información, realmente les vamos a disuadir de que vengan? A un chico que está en Senegal o en Gambia muriéndose de hambre, que quiere ayudar a su familia, ¿ustedes creen verdaderamente que esa información los va a disuadir de venir?
Realmente. No, vamos a intentar con esa información, que la gente por lo menos tenga la información, que sepa a lo que se arriesga a la hora de iniciar la ruta. Ciertamente hay un tema aquí de fondo que nos cuesta abordar como sociedad, como europeos.
Sí.
El desarrollo, tenemos que hablar mucho más de potenciar el desarrollo en origen de los países e intentar fijar población para que la gente no se vea obligada a migrar de forma forzosa. Eso es un tema que cuando hablamos de políticas migratorias se deja siempre como en último lugar, y es una de las líneas de las claves también. Es decir, vamos a intentar garantizar que la gente no se vea obligada. El problema gordo de fondo es el tema de la desigualdad a nivel de países, de continente. Entonces, si no somos capaces como sociedad de decir esto, hay que equilibrarlo de otra manera, evidentemente al hambre no se le puede poner barreras. Pero ahí va a haber que apostar también. Ahí va a haber que apostar. Claro. Pero es verdad que cuando alguien ya ha iniciado la ruta, tomado la decisión de emigrar, pues por lo menos intentar garantizar que tenga la información y los recursos si ya está en tránsito, para que, oye, pues si llego a una de las zonas de tránsito, que tenga por lo menos la información de dónde puedo tener algo de apoyo o algo de cobertura, ¿no? O sea, es paliar, evidentemente, pero la solución drástica, la solución al tema de la migración forzada, realmente es que haya un equilibrio justo de la riqueza, del desarrollo, ¿no? Y eso es algo que yo creo que a veces, cuando hablamos de políticas migratorias, se habla poco. Entonces, ¿cuánto más hay que invertir o que potenciar para que realmente las personas no se vean expulsadas de su de su país por la situación que están viviendo, ¿no?
Claro, efectivamente. Oye, una vez que llegan aquí, evidentemente, pues los recursos están más atestados. Aquí Cáritas hace una, supongo que a través de la diócesis, lo localizamos a través de Cáritas, está haciendo una labor muy importante, pero como todos, me imagino que están también al límite, ¿no?
Claro, yo creo que hay que, pues hay distintas entidades brindando un apoyo. Cuando hablamos del trabajo de las diócesis, hablamos del trabajo de las Cáritas, hablamos del trabajo de fundaciones concretas vinculadas a congregaciones religiosas que están haciendo una labor, hablamos de la propia tarea que hacen las delegaciones de inmigraciones o el secretariado. O sea, en cuanto a brindar pues a apoyo que nunca es, no solemos estar en la primera línea de atención, en eso hay otras entidades, pero estamos en la retaguardia, ¿no? O sea, y es verdad que nos va llegando toda esa realidad que a la que se intenta brindar, pues desde apoyo de formación, orientación, el tema de acogida, de que entiendan una recepción amable, digamos, de la de situación, sí, una orientación. Sí. Yo sí que quisiera, porque es verdad que lo que nos está llamando, o lo que llama mucho la atención, es la llegada de la migración por vía marítima desde África, pero Canarias está recibiendo también migración que viene por vía aérea, sí. Y entonces hay toda una labor también de acompañamiento a esas personas cuando llegan aquí y se van un poco asentando en nuestro territorio.
Mira, si sirve como dato, es una percepción realmente, ¿no? Pero en las últimas semanas nos hemos acercado mucho al tema de las chabolas, ¿no? De las caravanas, en todo el archipiélago, ¿eh? Porque hemos hecho un rastreo por las ocho y las Canarias prácticamente. Y nos llama la atención mucho que muchas de esas personas que están desahuciados, ocupando, en caravanas, en chabolas, casi todas, tienen acento sudamericano, colombianos, venezolanos, etcétera. Es decir, que a veces nos olvidamos de esa inmigración y que efectivamente entra y que efectivamente, me imagino que también recurre mucho a los servicios de Cáritas, es indudable, ¿no?
De Cáritas y de otras entidades. Sí, es que lo digo porque es verdad que el volumen de llegada por vía marítima es alto y es pues, preocupante porque estamos en un proceso de no ver como una disminución, sino al contrario, pero ciertamente a nivel práctico la mayor presencia de flujo migratorio no es el africano. Los africanos ahora mismo están llegando aquí, a Canarias tiene una realidad con las llegadas del continente africano, que es la preocupación en la atención al tema de los menores, que es un tema que está sin resolver y que esperemos que pueda resolverse lo antes posible, pero que es verdad que el resto de adultos van teniendo salida hacia Península, pero la mayor presencia aquí es de migración latinoamericana.
Toda movilización,
se intenta hacer un trabajo de acompañamiento a esa realidad, claro.
Toda movilización es poca y toda labor es poca, y desde luego también la de las diócesis a través de Cáritas y con este programa que estamos comentando, Hospitalidad Atlántica, desde luego son necesarias. Jesús Alberto González, delegado de Migraciones en Tenerife, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, un saludo.
Buenos días.
Hasta luego. La realidad de la migración, con cifras, pero con nombres y apellidos. Ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Del 19 al 21 de junio, la isla acoge el Tenerife Global Summit 2024, que reunirá a destacados académicos y profesionales del turismo de todo el mundo. Un encuentro internacional en el que se debatirán los retos que afrontará el sector turístico del planeta durante la próxima década. ¿Quieres formar parte de la historia? Apúntate en tenerifetsa24.com. Con la participación de ONU Turismo, Cabildo de Tenerife a través del Turismo de Tenerife y las Universidades de La Laguna y Strathclyde de Glasgow.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono El Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Isa Boats presenta Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall, del 11 al 18 de junio. Acércate al sur de Tenerife y encuentra lo último del mundo de la náutica de recreo. Rígida, semirrígida, motores Mercury, accesorios para disfrutar del mar y la pesca. Además, acompañados de vehículos de todo tipo, desde deportivos de alta gama a utilitarios y SUPs con precios muy especiales. Te esperamos en Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall.
Municipio del Rosario. Tradición, historia, gastronomía, cultura, agricultura, industria. El Rosario, municipio moderno, ordenado, limpio. Campo y monte, mar y playa. Comprometidos con el medio ambiente. Ven a respirar, a oxigenarte, a enriquecerte. Queremos que recorras nuestras calles. Queremos que conozcas a nuestra gente. Municipio sostenible y solidario. Más información en www.ayuntamientoelrosario.org. Trabajamos hoy para mejorar mañana.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:32, ya sabes que en este programa estamos atentos a todas las denuncias que nos llegan por la precariedad de las infraestructuras sanitarias en Canarias. Hemos hablado mucho de los hospitales de tercer nivel, pero también nos hemos referido en numerosas ocasiones a centros de salud de algunos de los 31 municipios de Tenerife que están antiguos, que se caen literalmente a trozos, como es el caso que nos ocupa hoy. Nos vamos a situar en la Victoria de Acentejo, donde hace unos días le llegó a caer un trozo de madera a un paciente en este centro de salud, repito, de la Victoria de Acentejo. Humedades, goteras, madera carcomida, ventanas que dejan pasar el frío. Lo peor, ausencia de una sala de espera que obliga a los pacientes a aguardar por fuera del edificio. Pónganse ustedes a aguardar que les pase el médico de cabecera en enero o en febrero, la Victoria de Acentejo. A ver cómo vamos. Si va usted con algún virus respiratorio, ya le remata del todo, absolutamente. Voy a saludar al alcalde de la Victoria de Acentejo, don Juan Antonio García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Esa es la situación básicamente del centro de salud que tienen ustedes, ¿no?
Yo creo que lo ha reflejado usted perfectamente. Se está convirtiendo en una casa del terror, porque ya son muchos años esperando la reforma y mejora de este centro. Imaginemos que se trata de una edificación de arquitectura canaria con ya 3 décadas de vida, y como bien decía, en la Victoria los inviernos a veces se pasa frío. Y claro, que las condiciones climáticas han afectado a toda la estructura exterior del edificio, y ha generado, pues, como decía, pues caídas de marcos, caídas de mucha madera, y tenemos una instalación deficitaria, ¿no? Y sin olvidar que el Centro de Salud de La Victoria tiene carácter comarcal desde el punto de vista de las urgencias, ¿no? Atiende también a los vecinos de los municipios colindantes de Santa Úrsula y La Matanza. Por lo tanto, necesita una actuación urgente y eso es lo que le he enviado a la consejera, una nueva carta,
sí,
insistiéndole la necesidad urgente de poner en marcha pues un proyecto que quedó prácticamente finalizado en el anterior mandato y que hasta el día de hoy no se ha visto.
Es que eso es lo que más me llama la atención del asunto, don Antonio, porque, a ver, o sea, en otros casos hay que buscar el local para hacer un nuevo centro de salud, hay que buscar la financiación, ¿no? En este caso, corríjame si me equivoco, había ya partida presupuestaria, había proyecto, y se ha demorado. ¿Por qué todo esto?
Pues eso es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Al final estamos hablando de la salud, de los pacientes de la comarca de Acentejo, estamos hablando de un proyecto, como decíamos, que está finalizado, hay partida presupuestaria en los presupuestos de la comunidad autónoma, ya es un proyecto que veníamos trabajando desde hace algunos años, y ahora solo falta un impulso de un informe, es lo que nos comentan durante todo este año, en dos reuniones que hemos tenido presencial con la gerencia de Sanidad de Tenerife, que falta un informe, pero bueno, yo también tengo técnicos en la administración local que hacen informes y que si se impulsa, se saca hacia adelante, ¿no?
Vamos, falta que esto es cuestión de voluntad política, de realmente de que el político llame al técnico y le diga, mira, este informe hay que sacarlo ya porque esto urge, digamos, básicamente.
Bueno, yo entiendo que son muchas las necesidades sanitarias en la isla de Tenerife. Puedo entender que cada alcalde o alcaldesa esté exigiendo para su centro de salud, pero está claro que en este caso está todo mucho más fácil. Hay un camino recorrido que hemos trabajado en los últimos años con el gobierno de Canarias para tener un proyecto actualizado, para tener ficha financiera y siempre pensando en el objeto, que es más allá, que es que los ciudadanos y los profesionales que trabajan en ese centro de salud tengan las mejores condiciones,
claro,
laborales y también como pacientes las mejores condiciones.
Claro.
No puede ser que vaya uno con un constipado y efectivamente hay espacios que entre al aire o que no reúnen los requisitos mínimos.
Hombre, es que hay un mínimo, quiere decir, yo no puedo ir a urgencias con un catarro y esperar en la calle, caramba, es que no sé, hay cosas que, en fin, que son de cajón, ¿no?
Claro, imagínense, efectivamente, para hacer una analítica a primera hora, que son a las 8 de la mañana, un día de lluvia, pues tanto una persona embarazada, una mujer embarazada, como un niño, como un paciente oncológico, tuviese que esperar pues bajo la serenada para poder después pasar a hacerse la analítica. Yo creo que son cosas que tenemos que atender, que son demandas básicas que nos exigen los vecinos y con toda la razón del mundo, ¿no? Yo creo que lo que falta ahora es pues impulsar este proyecto y mejorar este centro para todos los que lo usan, vamos.
Una última, Juan Antonio, el proyecto incluiría también la creación de más consultas, es decir, de ampliar un poco los servicios, me imagino.
Bueno, sí, en su momento cuando estuvimos trabajando junto al anterior consejero de Sanidad, dentro del desarrollo de la mejora y de reforma de todo el edificio, no solo es una reforma estructural en el sentido de cambiar las carpinterías de madera por carpintería metálica que sea más ajustada a los tiempos, mejorar todas las instalaciones de dentro de fontanería, etcétera, etcétera, de electricidad y de fibra, sino se había planteado que en el ala oeste se creasen algunas dependencias nuevas que sirviesen para tener un nuevo servicio, como pudiese ser el de ginecología o el de urología, ¿no?
Uh-huh. Ese
era una cuestión que estaba hablado con la anterior consejería. Entiendo que cuando se proceda a ejecutar la obra, pues tendremos que tener otras reuniones con la consejería para ver la voluntad de que se sigan manteniendo esos servicios que se habían planteado por la anterior, ¿no?
Muy
bien. La idea es pues eso, que tengan esos servicios cubiertos también la ciudadanía de Acentejo.
Perfecto. Juan Antonio, si le parece, seguimos en contacto. A ver si hay novedades pronto con este asunto y le escuchan en la consejería como hay que escuchar, que los habitantes de La Victoria se merecen un trato digno a nivel sanitario, ¿eh? Estaremos en contacto.
Bueno, esperemos que así sea. Muchísimas gracias.
Un abrazo, alcalde. Hasta luego. Bueno, en fin, repito, vamos a estar pendientes de cualquier denuncia de este tipo, y los centros de salud son la primera línea de batalla, ya lo saben, en el campo de la atención primaria, y son fundamentales como puerta de entrada al sistema sanitario, al sistema canario de salud, al servicio canario de salud. 10:38, también es fundamental es tener vivienda, y fíjense, esta noticia me ha llamado poderosamente la atención. Los juzgados de Canarias han registrado durante el primer trimestre de 2024 un incremento de los lanzamientos hipotecarios de un 200%, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Vamos, estamos hablando pues de desahucio o de entrega de bien inmueble por impago de crédito bancario. En un 200%. De los 38 casos en el primer trimestre de 2023, hemos pasado a 114 entre enero y marzo del presente año 2024. Un 200%. Nuestro experto en estos asuntos, y le agradezco que nos atienda siempre, es Isidro Martín, que es delegado en Canarias de la Asociación de Expertos Inmobiliarios. Isidro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a ti y a todos los oyentes.
¿Le ves alguna explicación a este tema? ¿Alguna razón, algún indicio que nos indique por qué ha pasado esto?
Hombre, indicio, la verdad es que no. Pero bueno, también vamos a pensar que lógicamente también ha aumentado... Exactamente, que bueno, que hay mucha gente que se está quedando en paro, quizás por la presión que están ahora mismo sometiéndose sobre algunas empresas, y lógicamente son personas que realmente, pues al perder concretamente su puesto de trabajo, pues lógicamente lo que hacen es dejar de pagar, lógicamente tienen que vivir de otra manera y tienen que dejar de pagar. No obstante, date cuenta que si hablamos de colectivos vulnerables, date cuenta que el gobierno ha prorrogado hasta el 2028 la suspensión de los desahucios a todos aquellos colectivos vulnerables. Ojo, que a lo mejor de estos 114 no todos concretamente irían al desahucio, evidentemente, porque igual podríamos prorrogarlo hasta el 2028. Sí. Pero no obstante, la cifra, como tú dices, la vemos elevada.
Pero entonces no entiendo, vemos... entonces con esa subvención todavía sería más elevada, digamos, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿o no?
Claro, entendemos que puede ser mucho más elevada. Pero claro, lo que sí vemos es un trocho que en el primer trimestre del 2023 había unos 38 o 40 casos, y ahora estamos hablando en 114.
Claro.
Tendríamos que valorar el por qué está sucediendo prácticamente este casi 200% de causas, ¿no? Tendríamos que valorarlo.
Lo que está claro, a ver, es que lo que tú dices, quiere decir, hay un montón de gente pues que se puede estar quedando en paro, que no puede pagar esas hipotecas... Pero lo que llama la atención, digamos, es el aumento porcentual. Es decir, que no hablamos de un crecimiento, yo qué sé, pues de un 20, un 30, un 40%, hablamos de un 200%, que es una barbaridad.
Sí, esto es lo que nosotros también entendemos, igual que tú, que la verdad que el salto es bastante abismal. No estamos hablando de un par de décimas, estamos hablando concretamente un 200%, estamos hablando de triplicar prácticamente, ¿no? Y bueno, y es lo que nos puede preocupar. Vamos a ver dónde están... este gran problema, porque tendremos que buscar soluciones, ¿no? La sociedad tiene que buscar soluciones, y tenemos que buscar soluciones a todas estas personas vulnerables, si son vulnerables realmente o han dejado de pagar. Eso sería una segunda lectura. Hay gente que puede dejar de pagar, evidentemente, y a lo mejor dice, bueno, como hasta el 2028 no me van a echar, pues lógicamente, pues bueno, pues puedo intentar de alguna manera estirar, ¿no?, el procedimiento. Pero bueno, tenemos que valorarlo. No puedo valorar exactamente esa situación, porque no tenemos la casuística de cada caso, ¿no? Y ahí tendríamos que entrar en cada caso, evidentemente.
¿La lógica indica que la tendencia podría ir a más o no? ¿O es especular?
La lógica puede ser que vaya más. Puede ser que vaya más. Estamos viendo un crecimiento, como tú también has dicho, o vas a decir concretamente, que en la ley de arrendamiento urbano también estamos viendo que hay un incremento. Estamos hablando de que empieza a haber bastante inquiocupación aquí en Canarias, que son personas que tienen un contrato pero dejan de pagar. Y entonces, pues bueno, ahí nos encontramos con otro gran problema. Está aumentando concretamente, ¿no? Y sobre todo en este primer trimestre del 2024, aunque no tenemos todavía fechas, pero sí tenemos las fechas del año pasado. Estamos hablando de que el crecimiento desde el primer trimestre al último cuatrimestre pues también ha aumentado. Date cuenta que ahora mismo, tanto en la ley de arrendamientos urbanos como en lo que sería exactamente en los lanzamientos por hipotecario, estamos hablando de que bueno, de que ha aumentado, y tenemos que buscar soluciones, ¿no? Y ya te digo, estamos hablando todavía sin entrar en casuísticas, sí. Porque, oye, y lógicamente se me hace muy difícil entrar en detalles, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que tener cuidado porque esto puede ir en aumento y, bueno, y tenemos un problema social, tenemos un problema vulnerable de vivienda y tenemos un problema de vivienda, de oferta de vivienda en el mercado. Mm. Lo cual, pues, con estos datos, pues nos hace todavía poner más la lupa sobre el foco y sobre el gran problema que tenemos de vivienda en Canarias.
Está claro.
Y sobre todo aquellas personas que pueden ser colectivos vulnerables. Eso sí que puede ser un gran problema.
Desde luego. Ese es el dato. Ha aumentado un 200% en los lanzamientos hipotecarios, desahucios en Canarias solo en el primer trimestre del año. Una clave más de lo mal que lo están pasando muchas familias canarias. Isidro Martín, delegado en Canarias de la Asociación de Expertos Inmobiliarios. Gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias, buenos días.
Hasta luego. Mézclate conmigo, que va
con vida mantendrás abrigo. Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a hablar de tiempo de análisis. Quería detenerme un poquito en todo lo que ha ocurrido en esas elecciones europeas, su proyección en Canarias, lo venimos contando, victoria nacional del Partido Popular, pero en las islas la fuerza más votada ha sido el Partido Socialista, con un 30,45% de los sufragios, 29,26% del Partido Popular. Vox ha sido la tercera fuerza más votada, con un 12%, y la coalición Europa por una Europa Solidaria, la que se integraba Coalición Canaria, ha sacado un 10% de los votos, 10,1% para ser exactos, pero no le han servido a Carlos Alonso para estar en Europa. Evidentemente titulares, pues que el Vice Pérez es la quinta fuerza más, su agrupación de electores, la quinta fuerza más votada en Canarias. En fin, vamos a hablarlo todo con Nacho Martín. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Guillermo, José Antonio Felipe. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días, José Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Si les pido así un titular para empezar, ¿qué me dirían de todo el batiburrillo de datos? Por ejemplo, Felipe, ¿cómo definirías un poco la situación?
Pues que Europa da miedo ya. Europa empieza a dar mucho miedo. Uh-huh. Demasiado miedo, yo creo.
Demasiado miedo.
De la ultraderecha.
Uh-huh. ¿Nacho?
Sí.
La extrema derecha en Europa, yo creo que da bastante miedo. España aguanta bastante bien. Pero da miedo, da miedito. O sea, en fin, hay que tener en cuenta quiénes son la AfD en Alemania, quiénes son los austriacos. O sea, quiere decir que esa gente viene de donde viene. Entonces da un poco de miedo, ¿no? Mm.
Ya sabemos que las elecciones europeas son dadas hasta circunstancias folclóricas, vamos a decirlo así, pero que se acabó la fiesta esta agrupación de electores de Alvise Pérez, que es un fenómeno de Internet, un fenómeno de las redes sociales, de Twitter, de Telegram, etcétera. Se haya acabado como quinta fuerza en Canarias, por ejemplo, por delante de Sumar y de Podemos. ¿Qué te parece, José Antonio?
Yo es que no lo veo tan folclórico. Yo, claro, es un tema como muy, muy extenso. A mí me parece que el populismo de derecha, desde los medios de comunicación, desde la mayoría de medios de comunicación, que al final somos los que llegamos a gente y demás, aunque la gente se resista a decirlo y digan que no y demás, han sido siempre como mejor mirados que los que se ha llamado populismo de izquierdas, ¿no? ETA, Venezuela, Casoplón y todo esto, se ha oído más y se oye más que estos señores de Vox se reúnan con Marine Le Pen, que hace 5 años hubiéramos dicho abiertamente que era una nazi y no pasa nada, o que Meloni, poco menos que le ríamos la gracia, o estos alemanes que de la AfD que dicen que si los SS no eran todos tan malos, y entre todos ellos se cuela Alvise, que es un señor que lo que dice es que hay que acabar con la pederastia y con los violadores, cuando el Estado español tiene el código penal más duro de Europa, y que se acaban todos los tinglados y, ¿no?, y los chiringuitos cuando él se ha metido en un chiringuito. Entonces yo creo que buena parte del tema de Alvise lo tenemos los medios, que alertamos mucho de unas cosas y tenemos capacidad de mirar para otro lado con otras, y luego la rabia de la gente. O sea, lo decían, lo tratabas tú ahora, o sea, mirad los desahucios, o sea, la gente no tiene nada, la gente no puede comer, la gente no puede, está carísima la lista de la compra, los trabajos son precarios, tiene que salir por algún lado, y cuando hay crisis aparecen los populismos y los movimientos fascistas aparecen un montón.
Uh-huh. ¿Nacho?
A ver, yo creo que sí que hay una parte de voto protesta que la europea siempre se ha manifestado, ya en su momento, antes de que existiera Internet o que la usáramos, ya estuvo Ruiz Mateo, que yo creo que llegó a tener hasta voz, eurodiputado, sí. No me acuerdo bien, cuando España tenía mucho menos representación en el Parlamento Europeo, o sea que tuvo mucho peso. Yo creo que es un voto de descontento social, porque yo pienso que a pesar de que las cosas no van tan mal, realmente la sensación social sí es de crisis cultural, de crisis social. Yo creo que estamos en un momento complicado y yo creo que hay un voto que en unas generales se hubieran ido a este hombre, al vice. Yo creo que no, ¿vale? Pero es verdad que en unas europeas hay una parte de la población que aprovecha para protestar o para arriesgar, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos un problema con la extrema derecha, ya no con la extrema izquierda, y en Europa en general y en España pues lo hemos visto, ¿no? Con esta opción. En fin, es un voto que no sirve para nada, pero al final ahí está. Y efectivamente yo creo que los medios tenemos mucha parte de la responsabilidad, como siempre te parece que tenemos la culpa de todo. ¿Sí? Pero bueno, es así.
Bueno, sentándonos un poquito en Canarias, sale reforzada la figura de Ángel Víctor Torres. La verdad que llama la atención ver el mapa de comunidades autónomas, ¿no? Y verlo todo azul, salvo en tres lugares donde gana el Partido Socialista. Uno de esos lugares es Canarias y da la impresión un poco, yo ayer, de todas las sonrisas, esta mañana le decía yo a Mayer que la noche de las elecciones se le hizo una noche de sonrisas impostadas, ¿no? Y a mí la única sonrisa que me pareció natural ayer, todas las demás sonrisas que vi fueron impostadas, forzadas, e intentando contar una película que difícilmente te crees, pero la única sonrisa natural que vi ayer fue la de Ángel Víctor Torres. ¿Sale reforzado Ángel Víctor Torres con todos estos datos? Venga, opinen.
Yo creo que sí, o sea, indudablemente. Es decir, ha sido una de las victorias del Partido Socialista en España, que no han sido a nivel autonómico demasiadas. Y yo creo que indudablemente sale reforzado, y más cuando además ha estallado el caso famoso, el caso Koldo, que le había salpicado, que hubo gente que estaba poniéndolo en la diana, que lo daba por amortizado políticamente. Indudablemente Ángel Víctor Torres sale reforzado. Dentro de su partido yo creo que es evidente que sale reforzado, que el Partido Socialista en Canarias sale reforzado. Y a mí sí que hay un dato que me parece que en el caso de Coalición Canaria se lo debería hacer mirar, porque a mí sí que me ha llamado la atención la debilidad de Coalición Canaria. Yo anoche estaba mirando los resultados municipio a municipio, y hay feudos de Coalición Canaria donde el resultado de Coalición Canaria ha sido francamente malo.
Coalición Canaria no gana en Santa Cruz, por ejemplo. En Santa Cruz ha ganado el Partido Popular, que es un dato que a mí me ha llamado la atención poderosamente.
Es que ni siquiera queda como segunda fuerza.
Sí, sí.
En muchísimos sitios Vox le pasa, pero de calle. En municipios donde ha gobernado como Granadilla de Abona, desaparece. O sea, desaparece, no existe. Entonces, yo creo que Coalición tiene un problema.
Pero
no
vamos,
sé si
pero vamos
que...
a ver, Nacho, porque yo creo, no sé qué opina José Antonio también, que yo creo que el hecho de que Carlos Alonso fuera el número dos de esta coalición, Seus, de por una Europa solidaria, la gente no, vamos a decirlo claramente, la gente no es tonta. La gente sabía que había muchas posibilidades de que su voto sirviera para que la señora Ollane Aguirre Goitia, creo que es, que el otro día en un debate en Televisión Española no sabía o dejó entrever que no sabía ni que Canarias era una región ultraperiférica. Quiero decir que todo eso suma y todo eso, o resta en este caso. Quiero decir, la gente dirá, oye, yo no voy a dar mi voto a Coalición Canaria en esta ocasión para que vaya a votos del PNV. Tengo la sensación de que el tema va por ahí.
Pero ¿por qué en otras ocasiones Coalición Canaria? Que no, que es verdad que en unas elecciones europeas nunca ha sido primera fuerza, pero ha aguantado mejor el tirón. A mí me ha sorprendido ver cómo Vox pasaba tranquilamente por delante de Coalición Canaria en muchísimos sitios. En feudo de coalición, hay lugares en los que aguanta bien, concreto, la Orotava aguanta bien, pero hay municipios y en general en Canarias y en la isla de Tenerife, donde el resultado no ha sido bueno. De hecho, las caras, lo decía ayer, las caras en la sede de coalición decían muchísimo. Quiero decir que Carlos Alonso no es un cualquiera, es un peso pesado de Coalición Canaria. Y no sé, a mí sí que me llamó la atención el resultado de Coalición Canaria. A mí personalmente sí me llamó la atención anoche.
Felipe.
Esto de las coaliciones para ir a Europa es tan gracioso que hoy leía un tuit que decía que 68.000 canarios han votado a la candidata al PNV, y yo, de verdad, es como una cosa muy surrealista, ¿no?
Es una verdad como un templo, vamos.
Por eso, pero qué gracioso. Entonces, yo sí que creo que también hacer un análisis de un poco de coalición canaria, el momento en el que está y demás, en una europea, porque al final, eso mismo, ¿no? De decir, bueno, pues en Santa Cruz voto a... Bueno, en Santa Cruz también perdió las elecciones en cuanto a votos, pero voto a Bermúdez porque yo lo veo y porque me gusta. Y en Canarias sí que voto a Coalición Canaria porque para que gobiernen los de fuera, que gobiernen esto. Pero claro, esto era muy evidente. O sea, es que tú veías la lista completa, y sí, Carlos Alonso estaba segundo, pero que aquello era surrealista. O sea, yo entiendo que tengas que ir en coalición, pero entiendo que en Coalición Canaria hoy habrán dicho, oye, esto ha sido un error monumental y garrafal. Y mira que Carlos Alonso es el candidato que yo más he visto en todos lados. En los carteles, por la calle, en las redes sociales, en los medios de comunicación. O sea que seguramente ellos hicieron bien su campaña, pero la estrategia. Y lo de Ángel Víctor, yo recuerdo siempre las palabras de un amigo mío que dice que él no sabe de política, pero cuando era presidente del gobierno decía que es al único político que entendía. Dice, pero yo lo pongo y lo entiendo. Y entonces, como lo entiendo, voto por él. Y yo creo que ha salido reforzadísimo dentro de el mapa ese que tú decías, Guillermo, sí. que es apabullante.
Que todo azul, ¿no? O sea, a ver, las cosas como
son. Sí, sí, sí. Es apabullante, apabullante.
Uh-huh. Ángel Víctor tiene una apatía que yo creo que es difícilmente hoy, no es muy común en la clase política. O sea, en un momento de crispación máxima, de enfrentamiento permanente, parece que Ángel Víctor dice las cosas de otra forma, aunque te esté diciendo lo mismo. Fíjate lo que te digo. Y eso gana votos en política, ¿eh?
Sí. Sí, sin duda, sin duda.
Sí, seguramente.
La forma que tiene.
Sobre todo.
Sí, sí.
No, perdón, entonces... digo que sobre todo cuando nos quejamos de que hay un frentismo, de que todo el mundo está a gritos y de que todo el mundo está mal,
sí,
que nos lo han traspasado hasta nosotros, pues es muy gracioso porque hay gente que se mete con Ángel Víctor que se exalta más que el propio Ángel Víctor. Entonces yo creo que eso le hace ganar ahí.
Sí, efectivamente.
El talante que tiene, ¿no? Que no es una persona ofensiva, sino que trata a los rivales como rivales, no como enemigos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso llega, ¿no?
Pues eso es la política nacional, Nacho. Está una asignatura muy pendiente en este momento. Pues yo estoy harto ya de ver pelearse unos y otros, como tú dices, considerándose enemigos, no adversarios, sí, políticos, enemigos en toda regla, enemigos.
Pero parece que hay que
destruir esto, a toda costa.
Claro, sí, pero en eso vamos a poner nombre y apellidos, ¿eh? Es que Alvise su campaña ha sido de ir a señalar. Y esos 800.000 personas que han votado por ello no nos pueden hablar de frentismo a los demás. Tienen que hablar de frentismo ellos mismos. Esas 800.000 personas que han votado por Alvise, que ha señalado, que ha insultado y que es un propagador de bulos, a mí no me pueden decir que promueve el frentismo.
Pero
lo promoverán esas 800.000 personas.
Claro, pero es que yo me pregunto, creo que son 42.000 votos los que tenía, 41.700, creo que me decía antes. ¿Qué personas votan Alvise Pérez en Canarias? Es la pregunta que yo me he hecho esta mañana. Y he llegado a la conclusión de que tiene que ser gente mayoritariamente joven y urbana, entiendo, no lo sé, que esto requeriría un estudio mucho más profundo realmente, ¿no? Pero es así, tiene que ser gente que esté todo el día pegado al Twitter, básicamente.
También.
Claro.
O sea, gente que esté muy pegada al Twitter y a las redes sociales y que siga lo que diga este señor.
Pero,
¿no?
pero miren esos resultados por municipio, y es sorprendente, ¿eh? Porque ha sacado buenos resultados en municipios del interior, de poco poblado,
sí,
y ha sido cuarto o quinto. O sea, es decir, ojo, ¿sabes? Que quiero decir que aquí está claro que hay, que la gente está muy polarizada, que yo creo que el discurso político ha llegado a extremos ya de, pues eso, de cuestión ya prácticamente de venganza.
Que puede ser un voto
enemigo,
de castigo también a los partidos tradicionales, ¿no? ¿Entiendo?
Hay un voto, yo creo que hay un voto de castigo, luego hay un voto de bulo. Sí, o sea, ahora, yo no sé, pero nos encontramos, yo me encuentro a diario con gente que me dice, pero es que no sé quién hizo no sé qué, y tú dices, pero ¿de dónde está sacado esa información? ¿Sabes? Es decir, hay gente que está alimentada por bulo porque se informa a través de las redes sociales, cuyos algoritmos sabemos cómo funcionan, te retroalimentan determinadas obsesiones, y todo eso, pues, al final daña al tejido social y a la convivencia. Eso está claro.
Claro, efectivamente. Bueno, el debate es largo sobre este asunto. Hemos intentado arrojar un poquito de luz también sobre lo que ha ocurrido en Canarias, básicamente. Nacho, Martín, José Antonio, Felipe, gracias a los dos. Un abrazo fuerte, compañero.
Un abrazo buen día.
Grande, hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Tu vista
no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, un minutito me queda para ir a las 11, suficiente para contarte el menú que tienen nuestros buenos amigos del canal. Hoy no tengo a Maricruz, pero me voy a ir yo ahora. Miren, tenemos un menú del día hoy con rancho de primero o ensalada de verduras, lo que ustedes quieran. Y después de segundo nos pueden ofrecer muslos de pollo asados y tallarines a la marinera. Así que yo me voy a pedir una ensaladita de verduras y unos tallarines a la marinera. Y de postre un arroz con leche. Que no les gusta el menú, pues tienen las sugerencias del día, por ejemplo, ensaladilla, croquetas de pollo, gambas al ajillo, un queso asado, un salpicón de atún, una pata asada, unos huevitos estrellados, todo tremendo, mi madre, qué bueno está todo. El conejo romero que le encanta a Maricruz, una carnita con papa, después también un solomillo de res, lo que ustedes quieran, y los calamares, que son buenísimos también, y de postre, pues la tarta de tres leches, el quesillo, el tiramisú, el flan, ya lo sabes, todo en el restaurante Caraima, que ¿dónde está? En el polígono Costa Sur. Llegamos a las 11 en punto, pero nos queda una hora de radio contigo. Vamos a preguntarnos por qué están llegando estos sargazos, estas algas enormes que han inundado y están inundando las playas de Canarias. También hablaremos de dos colegios en Santa Cruz que han sido premiados por su excelencia. Hablaremos de deporte, de más cosas. En la hora que nos queda de radio por delante. Contigo, claro que sí.